Día de los ñoquis, 29 de agosto de 2016. Son las 7 de la tarde aquí en Los Ángeles. Estoy por empezar a grabar el episodio 68. Desde lejos, este podcast que empezó hace un montón y que me va trayendo tantas alegrías que quiero compartirlas con ustedes. Pero eso va a pasar en un ratito. A los que están escuchando esto les digo gracias por estar ahí, gracias por el empuje, gracias por el apoyo de siempre y por hacer que este podcast vaya creciendo más y más, y por los mails y por los tweets y todo. Estoy muy bien ya recuperado. Vamos a empezar esta semana este podcast, este episodio desde lejos para todos ustedes que lo piden y para mí que me hace feliz hacerlo. ¿Les parece? Ok, entonces te digo que si tenés un niño cerca, correlo, porque, viste, a veces lo que uno dice puede herir susceptibilidades. Dale play. Y sí, esta es la mejor parte, la parte que más me gusta, porque esta canción me energiza, ¿viste? Capaz que tenés un día de mierda, estás mal, no sabes qué hacer. Yo escucho esta canción y me pone feliz, porque este es un podcast para estar feliz. Es un podcast que se llama Desde Lejos. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en Twitter, Golden Maxman en Snapchat. Síganme ahí que también estoy divertido. Golden Max en Facebook, en todos lados. Y me pueden encontrar donde me buscan. Mira, el que me busca, me encuentra. Estamos empezando el episodio 68 desde lejos. Este podcast que me pone muy feliz hacer, como les decía al principio, porque, ay, 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 si supieran tantas cosas han pasado. En principio, ¿viste cuando uno tiene las muelas y se aferra? Y la muela no quiere estar más con vos y te la sacan cuando vas al dentista y el dentista te dice, déjame que te revise y de pronto te tiene que sacar una muela. Bueno, eso me pasó la semana pasada y por eso no pudimos grabar este episodio 68 desde lejos, porque no pude hablar durante varios días. Imagínate para mí lo que significa, ¿no? Estar muerto en vida, básicamente. Y quiero contarles mi entrevista con el dentista, porque el tipo me dice, mira, no te va a doler, vos quédate tranquilo que esto... Salís caminando hoy, haces tu vida normal, tenés cuidado, si vos no fumás, no fumo, bueno, entonces tomate este antibiótico, tomate este analgésico y con eso ya estarías. Bueno, es mentira. Y además, durante el proceso, ¿no? Porque vos te sentás, estás sentado ahí en el sillón del dentista, y el tipo te dice, vos le decís, ¿me va a doler? No, vamos a hacer algo. Yo empiezo, si te duele, levantá la mano, ¿cómo, flaco? Ese es el nivel de seguridad que me vas a dar, capo. O sea, vos... viví de eso, asegúrame que no me va a doler, ¿entendés? Cualquier, es como que vos le digas vayas a comer en un restaurante y le digas, mira, tráeme la milanesa y la napolitana, mira, yo te la traigo. Si no es napolitana, te la cambio por otra. No, y te lentita lo mismo. ¿Cómo voy a decir levantar la mano si te duele? Y cuando te dan charla, porque te dan charla, ¿viste? Vos, ellos como están aburridos, es su laburo. Entonces vos estás sentado ahí con la cosa esa que te chupa la saliva. El tipo con la anestesia, ya tenés la anestesia en la boca. Tres dedos, cuatro dedos del dentista, más las pinzas, más el coso, más el otro, y te dice, che, contame bien, ¿no? Que la selección, que vivo. No entiendo. Es una profesión que es rara. Es raro que alguien haya nacido cuando es chiquito y le preguntan qué querés cuando seas grande, y el tipo te dice dentista. No pasa en la vida real, pero yo creo que el dentista es como. Viste, como uno tiene un almacén y el viejo tiene un almacén y el tipo dice, ves, acá todo esto va a ser tuyo algún día, y el dentista es igual. Alguien fue dentista en la familia y fue pasando, viste, porque todos son familia de dentistas. En general es el padre, el hijo, el tío, el abuelo, son todos dentistas por eso. Porque tiene la clientela, porque hay guita, villaguita. Pero la de la anestesia es la que más me molesta, porque es esto. El tipo te dicen, te pongo un poquito de anestesia, si te duele te pongo un poquito más. Y poneme mucho, ¿qué más rocas? ¿Anestesia? Poneme, si después estoy con la cara dormida 4 días, problema mío, papá. Yo prefiero que no me duela. No sé cómo lo viven ustedes. A mí no es que me da miedo, me molesta que me duela, como todo en la vida, como me molesta tu ignorancia. Así que bueno, fui al dentista a revisarme la boca, me cagó a pedos, obviamente. Y me dijo, mirá, tengo una muela, hay una muelita ahí que... Y dije, bueno, nos vemos mañana. No, me la sacó en el momento, la muela de juicio. Que acá no le dicen muela de juicio, acá le dicen wisdom tooth, que es como, viste, otra cosa, es más poético. Nosotros en Latinoamérica decimos muela de juicio, vas a juicio, te sacan la muela, cagaste perpetua, fuera la muela. Y me dejó el agujero, que lo tengo todavía porque no me cicatrizó, fue hace 4 días esto, no me duele, pero tengo el buraco ahí, estoy con la lengua, viste, que te va para atrás porque sentís el agujero ahí y la falta de ese amigo que se fue. Después me mostraba la muela y me decía, ves, mirá, acá, acá, acá. Me costó sacarla porque tenía cuatro raíces, no la vi en la radiografía. Pero flaco, sos dentista, es esto todo tu vida, hijo. Es una cosa de locos. Pero ya estoy bien, ya estoy contento porque no me duele, estoy feliz. Como todos ustedes, que me imagino que están felices de escuchar este podcast, porque si no, alguien está haciendo cosas raras. Estuvimos nuevamente en el top 10 la semana pasada en el iTunes Store, que es donde yo veo el ranking. No sé si en Apple, en Google Play también hay rankings, no lo vi, se escucha por Google Play. Sabés que si vos estás escuchando esto desde la web, pero tenés un dispositivo Android, en Google Play lo buscás en podcast o en algún lugar, ponés desde lejos y aparece. Así que dale, anda, búscalo e instalátelo en tu aplicación de podcast favorita en tu dispositivo Galaxy. No sé, bueno, lo que usan Android, ¿viste? Nosotros lo que usamos iPhone lo podemos encontrar en el iTunes, ahí también está. Y fuimos número 1, estuvimos en el puesto número 10 y el número 1 en comedy en español. Muchas gracias a todos los que lo ven desde Argentina. Viste, siempre busco el ranking en Argentina. Puesto número 1, puesto número 2, Estados Unidos, México, Colombia y Francia en el puesto número 5. Pero el número 6 es Holanda. Esta cosa, no puedo creer. En el top 10, y se los voy a decir, está Alemania también. O sea que hay mucha gente, por lo que veo, en Alemania. Muchísima gente en Francia y muchísima gente en Holanda escuchando esto también aquí en Estados Unidos y en Argentina, mi país. Una cosa que me pone raro. Siempre les digo lo mismo y es cada vez más raro me pone porque no puedo creer que haya gente en tantos lugares del mundo escuchando este podcast. Se los agradezco infinitamente. Una semana que a ver, estamos en ya casi, ¿no? Faltan agosto, septiembre, 2 meses para TEDx Río de la Plata. Saben lo importante que es para mí TEDx Río de la Plata y para mis amigos, mis compañeros que hacen conmigo ese evento. Es el 22 de octubre en la capital federal de la República Argentina, puntualmente en Tecnópolis. Es un sábado 22, va a haber más de 10.000 personas en ese estadio y muchísimas cientos de miles que lo van a ver por internet, pero si vos querés estar, estás escuchando esto y tenés ganas y vas a poder ir el 22 de octubre a Buenos Aires, en Argentina, entra a www.tdxriodelaplata.org. Ahí vas a ver que ese evento, que yo haces clic, te registras, entro un ratito. No, un ratito, unos días vamos a hacer el sorteo de las entradas porque tenemos la suerte que se registra mucha gente, muchas más de la capacidad que tenemos para dar. Las entradas son gratuitas, pero tenemos que de alguna manera asignar los asientos, así que bueno, anótense, hay muchísima gente que está muy contenta de venir a TED, así que estamos muy muy contentos. Ya estamos trabajando hace rato con los oradores, yo estoy trabajando con los oradores, todos los chicos están trabajando con los oradores. Va a ser un evento buenísimo. Yo voy a ir para Buenos Aires para el 22 de octubre para ese evento, que va a ser una cosa de locos. No se lo pierdan, en serio. Y si querés seguir todo lo que pasa, seguilo en Twitter y en Snapchat también. Empezamos hoy a trabajar con la cuenta de Snapchat de TX Real Plata en ambos lados, en Twitter y en Snapchat. El usuario es TDXR de la P. ¿Listo? Vayan, ahí va a estar todo. Está todo buenísimo. La vamos a pasar genial. ¿Cómo la pasamos en los Olympic Games que terminaron, ¿no? Los Juegos Olímpicos con nuestros deportistas, que no fue tan mal al final, ¿no? Considerando que en Argentina, el presupuesto para el deporte es básicamente nulo. Lo que hacen los chicos, los deportistas que representan a Argentina, es una cosa de locos, es increíble. Y cuántas cosas, cada vez que vienen los Juegos Olímpicos uno se pone contento porque ves disciplinas que de otra manera no ve, natación capaz que ves, pero salto en alto, salto en largo, garrocha, toda esa historia, uno no ve, ve correr un tipo que, a ver, si para que se entienda lo rápido que corre Usain Bolt, ¿no? Imagínense una cancha de fútbol a lo largo, o sea, de arco a arco, bueno, él la corre en 10 segundos. Entonces él va de un arco hasta el otro en 10 segundos. Es algo que no se puede creer. Pero no solo eso. ¿Viste los que, por ejemplo, los que van corriendo y saltan para, viste, que hacen como ese saltito loco, que van tic, 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 van corriendo y salta? Se llama salto en alto. No que va con garrocha, sino que va corriendo y salta. Bueno, esos saltan muchísimo. Una mujer saltan por arriba de un arco de fútbol. Va corriendo y salta con el impulso de las piernas. Y salto en largo. ¿Viste el largo? Esos que van corriendo, corriendo, corriendo y ¡fum! Saltan para adelante. Bueno, imagínate de un palo al otro de un arco de fútbol. Bueno, lo pasan. Porque el arco de fútbol tiene de largo, de ancho, tiene 7 metros 31, 32, 7 metros 30, creo que es, una cosa así. Bueno, el récord mundial en mujeres es 7,52. O sea que una mujer, que es la que tiene el récord mundial de salto en largo, va corriendo, salta cuando empieza el arco. y pasa de largo cuando termina el otro palo y lo pasa 20 centímetros. Es una cosa que no se puede. Bueno, cosas así pasan en cuando uno ve las Olimpiadas, ¿no? Y está genial porque uno se divierte, hinchás por países que no conoces atletas que son desconocidos para vos. Es algo que es tan divertido que me pone feliz haberlo vivido y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo porque es genial. Hablando de cosas geniales, en el episodio anterior, en el 67, me tocó la suerte, vamos a decir la suerte, de interpretar una canción de Damas Gratis. Generó tanto revuelo, me mandaron tantos mensajes con otras canciones de Damas Gratis que yo no conocía, que son buenísimas, no las vamos a escuchar hoy, porque si no, todos los episodios, hay gente que escucha varios episodios uno tras de otro y escuchar todo seguido no, pero me guardé la canción que dentro de poco vamos a hacer la canción de Damas Gratis, la tengo acá, la canción, ¿no? La tengo acá, que se llama, la próxima que vamos a escuchar se llama Sin Remedio. Si quieren ir adelantando, vayan escuchando la canción esa, Sin Remedio, porque es algo increíble la letra, ¿no? Es algo que yo no puedo entender, pero tiene mucho éxito y la vamos a escuchar porque, no hoy, porque tuvo muchísimos mails, me mandaron con la canción Sin Remedio de Damas Gratis, que es un espectáculo. Pero hoy tenemos un episodio que va a ser un poquito distinto. En un ratito quiero hablarles de algo muy, muy particular. Mati Ler, no vamos a tener una charla, pero vamos a tener una anécdota de él. ¿Se acuerdan las anécdotas de Mati Ler? ¿Se acuerdan? Bueno, escuchá, acá tenés una.
Hola, Max. Bueno, hace rato que no te cuento ninguna aneda, así que hoy voy a volver. Y te van a volver algunas anécdotas más porque estuve haciendo memoria de viajes y situaciones que viví en el exterior que son divertidas y estaba bueno recordarlas. Y justo me pasó que esta semana un amigo se mudó al barrio de Chueca, en Madrid, y posteó que estaba en Chueca además. Y me acordé de algo que me pasó cuando yo vivía en España, yo vivía en Barcelona. Y tenía un amigo, Raúl Gómez, que estaba trabajando en un programa a la medianoche en la televisión en Madrid. Entonces yo justo aproveché que tenía que ir a Madrid por trabajo y me quedé en casa de Raúl. Y lo que pasó fue, claro, terminar el programa a la 1:00 a.m, 1:30. Y bueno, vamos a tomar algo, vamos a salir. Él estaba con su novia. Y Raúl se me acerca y me dice, oye tío, que tengo, hay un bar, un bareto en un barrio que se llama Chueca, donde vas a ligar. Entonces yo, bueno, bárbaro, yo no conocía Madrid. Y bueno, fuimos a este lugar, que era un boliche, no era un bar. Y entramos, y yo iba por delante, detrás venían estos dos. Y en un momento estábamos en el medio de la pista, y me percato de que no había mujeres en el bar. Y cuando me doy vuelta, mi amigo con la novia habían tirado bomba ninja y habían desaparecido. Resulta que yo estaba en un boliche gay y era probablemente el único hombre heterosexual que había ahí, salvo mi amigo con su novia, que los encontré 15 minutos más tarde, se estaban partiendo de la risa porque me soltaron y se fueron a esconder detrás de una columna a ver cómo reaccionaba. Pero bueno, estábamos ahí bailando y tenía a todos los flacos, a todos los chongos bailándome alrededor, así que fue muy divertido. Y nada, cuestión, no tengo ningún tipo de homofobia ni nada parecido, pero fue una situación muy graciosa y la sostuvieron durante 15 minutos, o sea, durante 15 minutos yo pensé, ya está, estoy perdido, yo no sabía dónde estaba, no sabía la dirección de mi amigo, no tenía forma de salir de ahí, así que bueno, nada, me relajé y me tomé unos tragos y me divertí un rato. Uy, y hablando también de tomar trago, ¿sabes qué? Me acuerdo ahora de otra historia de cuando visité por primera y única vez Pachá en Ibiza, que me pasó algo muy surrealista. Y después también te voy a contar en otra ocasión sobre mi viaje a China. Así que bueno, hasta la próxima.
Ay, lo que puede la tecnología, ¿no? Porque uno está, yo estoy acá en Los Ángeles, son las 8:10 de la noche, y estoy grabando este episodio para que ustedes mañana puedan salir a correr y tener algo que escuchar. Pobre, ¿no? Si dependen de mí para salir a correr, cualquier excusa es buena. Pero aún así estaba preparando las cositas y no sé qué, y veo online, en mi lista de usuarios de Skype, Veo online a muy pocas personas a esta hora de Argentina, porque deberían estar todos durmiendo, más o menos, ¿no? Son las 12 menos 10, casi las 12 de la noche. Y de pronto veo verde el icono de Skype y veo un amigo, que hace mucho que no veo, pero que hablamos cada tanto, que salió acá en este podcast una vez o dos, no recuerdo. Y le digo, ¿qué hace? ¿Cómo te va? ¿Qué si yo grabamos? Sí. Y me dice esto. Me dice, no es video, ¿no? Porque yo estoy en la cama con unos calzoncillos, no sé qué. Me empezó a describir cosas y es, no tiene por qué hacerlo, porque la verdad que es, me imagino la imagen y es tremenda. Pero bueno, es un amigo, así que se la vamos a perdonar. Estoy en comunicación cuando debería estar durmiendo con Gino Tubaro, gran amigo de la casa. Ahora, Gino, ¿cómo estás?
Buenas noches, Max. ¿Cómo andás?
Es verdad lo del calzoncillo, ¿no?
Sí, sí, boludo, estamos durmiendo acá.
Yo cada vez que en las redes sociales, en los diarios, en Facebook, bueno, redes sociales, Facebook, Twitter y demás, veo tu nombre, siempre veo cosas buenas. O sea, tenés una virtud, quizás la única virtud, es que sabés ocultar muy bien tus cosas malas porque las buenas salen seguro, ¿viste? Es tremendo. Todavía no te apareció un hijo dando vuelta, ¿viste? Esas cosas que le aparece a la gente. A mí no, ¿no? Pero viste Maradona y esas cosas. Pero es increíble y algo que me sorprende, y siempre te lo digo, me sorprende muchísimo cómo, viste, vos te vas poniendo metas cada vez más, más exigentes y de a poquito, paso a paso, ¿no? Vas acercando hasta ahí. Es una cosa de locos. Y siempre recuerdo, eso siempre lo digo, cuando hablamos y cuando lo hablamos acá en este podcast también, siempre me acuerdo esa vez en TEDx cuando llegaste con tu vieja y yo dije, ¿y este pendejo insoportable? ¿Quién es? ¿Quién es? No, yo tengo un ojo para detectar talento.
La pegaste.
Ah, nadie. ¿Y este insoportable? ¿Quién es? ¿Qué cosa? Las manos mágicas. ¿Cómo andas, Gino?
Bien, bien. Nada, laburando un montón. A punto de irme a dormir, pero viste, cuando pasan estas cosas, sí. Obviamente no decirle que no a Maxi. y no, o sea, acá andamos bastante con bastante laburo. Ya tenemos unas 150 manos entregadas. La verdad es que es un laburo de locos. Pero nos está yendo bien. Estamos organizando eventos, estamos metiéndole pilas para llegar a otros lados, o sea, no solamente en Argentina, sino ya estamos medio proyectando para afuera. Viene linda la cosa, ¿eh?
Y contame, porque, ¿cómo hace una persona para...? Yo decir, porque al principio era, bueno, hacías la mano porque decías, quiero ayudar, y en el fondo se trata de eso, y de pronto se convirtió en una empresa que lo hacen a un costo mucho más bajo que lo que le saldría a cualquier persona tener su mano, digamos, en el circuito comercial habitual, ¿no?
Sí, lo que hoy en día hacemos es imprimir en 3D las prótesis de manos, brazos, dedos, distintas amputaciones de miembro superior. Y lo que hacemos es, o sea, no, ni siquiera llega a tener un costo para las personas, se entregan de forma gratuita. Entonces, para, ¿cómo te puedo decir? Para el equipo y para los chicos que están hoy trabajando en Atomic, está buenísimo porque como que nuestro lema es transformamos chicos con discapacidad en superhéroes. Claro. Entonces, vos cuando escuchás esas frases y si no se te ponen los, viste, los pelos parados, es como que no tenés corazón. Sí. Y la verdad es que para nosotros es una alegría que te vuelve loco.
Y además, y ver la cara y la reacción de los chicos cuando reciben las prótesis debe ser una satisfacción indescriptible, y realmente indescriptible.
Olvídate, el otro día le fui a entregar un brazo a un chico, me fui hasta la casa, todo, y el chico, la verdad es que la pasó mal, tiene prótesis en las gambas, prótesis para las manos, prótesis para todos lados, y vos, viste, toma, acá tenés un brazo, y tiene estos colores, y te vamos a hacer una de Darth Vader, y el pibe hiper contento, alucinando. Pero la verdad es que esas cosas, o sea, ni con plata ni con nada se paga. Y lo bueno, y otra de las historias increíbles que nos pasó fue en un manotón, estos eventos que organizamos. Uh-huh. Le entregamos así a 20 personas su prótesis, con voluntarios, ¿viste? Bastante un evento largo, pero que se arman prótesis, 20 prótesis, una por hora. Entonces, está buenísimo porque hacemos un montón de manos rápidamente. Y una de las manos que se entregó fue a una chica que se llama Isamara. Y el papá lloraba, pero era una cosa que era increíble. Y yo no tengo hijos, pero te pones en ese momento me puse como en el rol del padre. Y que venga el papá y te diga, mirá, la verdad es que, loco, lo único que te puedo decir es gracias por esto. Llorando y viste, viendo a la hija de fondo agarrando la mano, te cambia todo, te cambia la forma de ver las cosas y la forma de cómo uno con tan poco puede ayudar a muchos. Y es un mensaje fuerte, porque nosotros empezamos con una hoja en papel y a escribir el dibujo de la mano de Feli, y hoy en día estamos ayudando a un montón de gente, y lo bueno es que se pudo dar, ¿no? Y que se puede seguir haciendo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y escúchame, ¿cómo se solventa Atomic? Porque los tipos, a ver, alguien que necesita mano, de alguna manera se contacta con ustedes, se pondrá en lista de espera, entrará en el proceso de selección, no sé cómo será eso, pero como decías recién, para el usuario termina siendo gratuita la mano. Entonces, ¿de qué forma, digamos, porque los materiales tienen costo, ustedes, su tiempo, el tiempo de los que trabajan con vos, ¿cómo lo hacen?
Bueno, por un lado ganamos un premio de History Channel, el primer lugar. Eso nos dio los primeros 60 mil dólares, que fue como el capital inicial para empezar a trabajar. Ahí conseguimos máquinas, materiales, cosas básicas. De ahí vamos a hacer las primeras 1000 gratuitas, de las cuales yo pensé un sistema que es como medio como jugar al Candy Crush, por así decirlo. Es loquísimo, pero las proyecciones que logré con eso son bastante grandes. Porque te lo hago muy sencillo.
Sí.
Cada prótesis tiene un costo menor a $5 en material. Entonces, un kilo de material sale $20. Con un kilo de material se puede imprimir aproximadamente entre 4 a 5 prótesis. Esto lo que hace es, si vos lo pensás por el lado de la vida útil que tiene la prótesis, usualmente en unos 6 meses necesitas un repuesto. Lo que ahí hacemos nosotros es sugerirle a la persona un monto mínimo que van desde los 5 a los 10, a los 15 y a los $20 en distintas piezas de las prótesis. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es con ese dinero comprar un kilo de material que nos permite hacer 4 prótesis más. O sea, comprar materiales, pagar a los chicos, hacer distintas cosas. Y lo más loco e increíble es que no necesitamos mucho para mantener la infraestructura, porque de esta prótesis que entregamos 4 más. Pero si queremos hacer como mini franquicias en otras partes del mundo, lo que hacemos es enviarle los archivos a un embajador atómico, que es un chico con una impresora 3D. Una máquina 3D la puedes comprar por unos $300. Entonces, ese chico recibe el archivo, nosotros le compramos el primer kilo de material, él imprime la primer prótesis y de esos 750 a 600 gramos que le sobra, puede imprimir soportes, puede imprimir piezas de repuestos y lo más loco e increíble es que los dedos se pueden sacar, por ejemplo, y le puedes poner herramientas. Esas herramientas tienen costo que nos ayuda a solventar todo
Para
esto, ¿no?
como herramientas.
Por ejemplo. Te puedes sacar un dedo, poner una multiherramienta que te permite poner un tenedor, un cuchillo, una cuchara, o te permite poner un lápiz.
Y en vez de agarrarlo con la mano, dibujar con el dedo, como si fuese un destornillador, podrías poner.
Claro, y
Es
ahí es
buenísimo.
cuando ves que la mano es mucho más útil que solamente una mano que abre y cierra.
Claro.
Y
Ya te
ahí
dan
le
ganas de
cambias.
agarrar una sierra y cortarte la mano para tener una mano de esas, boludo.
La verdad es que es buenísimo y no solamente son manos que uno podría ver en, no sé, el otro día salió un video en AJ Más, un video que estuvo bastante buenísimo y contaba la experiencia, monotón y eso, y era una mano colorida. Entonces, no solamente es por ahí una mano estética que tiene movimiento, sino que la mano permite ser tuneada a la onda de un superhéroe. Entonces, un día por ahí quieres ser Iron Man, listo, pum, te pones la mano de Iron Man. O cambiás y te pones una mano y así vas cambiándola y switcheándola al gusto tuyo.
Qué cosa de loco. ¿Cuántas manos entregaste, me dijiste hasta ahora? En total, tenés la cuenta de total, total.
Sí, tenemos unas 150 y largas entregadas.
Qué locura.
Si lo ves en números, por así decirlo, imagínate que cada persona que necesita una mano tiene que pagar entre 1.000 a 2.500 / 3.000 dólares por una mano que es fija, o sea, que no tiene movimiento y es estética
Sí, es
solamente. O
la
sea que.
mano como la de Scioli.
Sí, bueno, en el caso de él es que tiene un por arriba del codo, sale máscara todavía.
No, pero digo, esas manos, para los que están escuchando entiendan, son esas manos que están como como agarrando la apertura como para agarrar un vaso, ponele, y no hace más que
Claro.
eso, está dibujada como un maniquí.
Exactamente, exactamente. Y eso lleva entre 3 a 6 meses aproximadamente en conseguirlo, que se tuneen a la forma de la persona. Y lo que estamos haciendo acá con 3D tiene un costo de aproximadamente $5 y se imprime solamente en menos de 12 horas, entre 12 a 15 horas dependiendo de la prótesis. O sea que ahorramos un montón de tiempo a la persona, le ahorramos un montón de costos y después vos ves a los pibes chochos,
No, no, por
felices de
eso.
la vida.
Son más allá de los 150 manos y costos y demás, es 150 historias de vida que básicamente le cambiaron la vida, la calidad de vida a esas 150 personas, chicos que estaban destinados a tener una vida muy limitada con todo lo que eso significa. Un poco, una vuelta, vos me habías contado estos chicos que en la escuela los boludeaban y los jodían y de pronto pasaban a ser los cool guys de la escuela porque tenían la mano de Iron Man y no sé qué. Entonces es mucho más que apenas o muchas o pocas. O sea, el día de mañana cuando hayas hecho 10.000 manos, es mucho más grande que el número de manos apoyadas en un mostrador, sino todo lo que eso impactó en la vida de cada uno de los que lo recibieron. Es tremendo.
Sí, es tremendo y como lo decía, son historias que te mueven como para seguir haciendo más y más cosas.
Me gusta porque si yo soy multitasking, vos también estabas mirando la notificación en Twitter, uno porque otro, ¿viste? Uno porque otro. Les voy a contar a todos. Mientras Gino iba hablando, contaba la historia, yo escribí, estoy hablando con Gino para desde lejos, qué sé yo, en Twitter y seguía hablando, como yo digo, me la banco, pero de pronto veo que el otro también tuitea. A mí me hace reír. Uno porque otro, ¿viste? Que están los dos reconcentrados en lo que hablan. Nada que ver.
Vamos a ponernos serios.
Sí, no,
Sí, sí,
la última vez que hablamos, vos me contaste que estaban buscando distintas, vos, estabas buscando distintas formas y poniéndole más features a las manos, que al principio abren y cierran cuando levantás, cuando bajás, después los dedos, después el tacto, no sé. ¿Seguís en esa búsqueda de ir mejorando la mano para que haga más cosas? No sé, se dedican a hacer, no sé, pata, pies en vez de manos, o qué, no sé, pregunto esto porque no tengo ni idea.
Sí. No, lo que estamos haciendo es ramificarlo, por así decirlo, en el nivel de complejidad. Lo que yo estoy apuntando hoy en día es a no solamente que sean manos funcionales, sino que se pueda replicar el proyecto tanto en Argentina como en Mozambique, como en Estados Unidos o Egipto o cualquier parte del mundo. Para eso lo que hice fue simplificar tanto el diseño que solamente son piezas impresas en 3D. Son 14 piezas solamente una mano. Y lo interesante es que mi idea a futuro es que las manos sean muy sencillas y dependan solo del plástico, porque estoy desarrollando otros proyectos, entre los cuales hay una impresora 3D que, por así decirlo, es de cartón, pero que los costos son hiper, hiper económicos. Entonces, mi idea con esa máquina es ponerle los diseños de nuestras prótesis y poder enviar estas máquinas a otros países donde no es imposible que llegue. Ya sea desde la impresión 3D a que llegue las prótesis y que los chicos mismos puedan imprimirse sus prótesis, entre otros utensilios. Es como ideas que venimos, viste, desarrollando de a
Claro.
poquito, pero siempre con el foco de hacer que las prótesis sean lo menos complejas, por así decirlo, pero a la vez lo más avanzado en el desarrollo. Estas abren y cierran, viste, puedes sacar los dedos, etcétera. Pero también estamos desarrollando soluciones robóticas, soluciones por arriba del codo, distintos tipos de prótesis que obviamente que llevan más tiempo de desarrollo.
Sí, por supuesto. Bueno, de alguna forma, acordate cuando empezabas haciendo las cosas para el riego, ¿cómo era que decías que contabas en TED de las luces? No me acuerdo qué carajo.
Ah,
Qué
sí.
gracioso. Qué lejos y qué cerca, porque en realidad no pasó hace tanto, ¿viste? A vos te pasaron tantas cosas desde aquella vez de que eras un pendejito que decías, bueno, pará, acá están mal usando la energía, no sé qué, y hiciste hasta este momento no pasó tanto. ¿Cuánto pasó? ¿Menos de 10
Bueno,
años?
No, 4 años
Por
pasaron.
eso te digo.
2012 hasta ahora.
Sí, una cosa de loco. Una cosa. Ay, estos pies que pegaron. Yo siempre digo, señora, hay que pegarle un cachetazo a tiempo porque después termina siendo manos que se abren y que se cierran. Sino Tubaro. El 22 de octubre próximo, Ted. Me imagino que nos vamos a ver, como todos los años, ahí seguro.
Ya tengo la entrada.
Muy bien, ¿no? Bueno, no tenías que decirlo porque todavía no se sortearon. Igual es muy bien, Gino Tubar, un abrazo. No, no, bueno, pará, va. Vamos a decir porque después, ¿sabes lo que pasa, no? Después me empiezan a llegar mensajes, ¿cómo? Bueno, Gino es ex orador, entonces como ex orador de TED, tienen su lugar asegurado, así que para que no se pongan todos locos, que me empiece a decir, hay tongo, hay tongo.
Perdón.
No, 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 igual está bien, está bien, está bien, porque está bueno aclararlo que. Esto, a los que están escuchando este podcast, que van a ver, quieren venir a TED, son, como siempre nos pasa, son muchísimos los que tienen ganas de venir, está buenísimo eso. Los que son oradores de TED tienen de por vida, mientras hagamos el evento, asegurado su lugar si quieren venir. Entonces, por eso es que si no tiene central, les aclaro para que no empiecen a mandar mails. Yo quiero ir, yo quiero ir. Y bueno, anotate, flaco, qué sé yo. Pero nos vemos, sí, vos y yo nos vemos el 22.
Gracias, Maxi. Sí, igual hay que. Nada, los chicos de TEDx siempre nos cuidaron a los ex oradores.
No, no,
Así que
sí.
les agradecemos infinito. A Sherry, Bilinkis y todo.
Sí, y a mí también.
Sí, también, también.
Bueno, qué mala onda. Al final, ¿viste? Jerry Garbulski se lleva todos los méritos. Es un tremendo este pibe. Bueno, andate. Andate, este pibe me manda mensaje. Andate a dormir. Es muy tarde en Argentina. Mañana un nuevo día comienza. Sino mil gracias, como siempre, por todo, ¿no? Por las manos, por el esfuerzo, por estar siempre disponible. Te mando un abrazo gigante. Te lo doy en persona cuando nos veamos.
Dale, gracias Max. Un titán y un abrazo y qué bueno que te sigas dedicando al podcast. Hace un
Que no me
montón
olvido,
que...
¿viste? Que no me olvido. Te mando un abrazo enorme. Por favor, hacete ver esas ronchas, por favor, te lo pido.
Abrazo, negro.
Chao.
Cuídate. Chao, chao.
¡Que viva el sheriff Benson!
¡Viva!
¡Viva!
¡Viva el
Muchas
sheriff!
gracias,
¡viva!
muchas gracias.
Sheriff,
¿qué?
Hoy se cumplen 6 meses del día en que metió en la cárcel a Rick el forajido.
6 meses han
¿Se
pasado.
acuerdan?
¿Cómo no me voy a acordar? Yo solo y sin ayuda lo metí en la cárcel. Aquella vez también triunfó la justicia.
Sheriff Benson,
¿qué?
Cantemos la balada de Sheriff Benson.
Sí,
y la que usted nos enseñó. La que cuenta cómo atrapó a Rick el forajido.
Eso fue una tontería para
Pero
mí.
Bueno, vamos,
cantemos.
Vamos,
no, no, no.
Pero
¿por qué no? Si la cantamos todas las funciones.
Claro, vamos, Jerry, vamos.
Ya sé. No, pero yo soy una persona humilde. A mí
pero
no me gustan los homenajes.
Cantémosla.
No he venido preparado.
Cantémosla.
Bueno, sí, cantémosla.
Sí.
El sheriff Howard Benson al malvado Rick venció. Con la fuerza de sus puños a la justicia lo entregó. El sheriff Howard Benson al malvado Rick venció. Robaba un banco por día, era un peligro, una amenaza. Y si en el pueblo no había bancos, robaba bancos de la plaza. Una fuerte recompensa por su cabeza se ofreció. Y a cazar al forajido el sheriff se lanzó. Lo encontré, nos enfrentamos como un tigre combatió. Lo atrapé con estas manos, solo yo solo y sin ayuda, al malvado Rick vencí. Lo arrastré con mano dura y en la cárcel lo metí. Era Rick tan sanguinario, tan feroz, tan mala gente, que en la cárcel los presidiarios le decían el delincuente.
La novia del bandido, del sheriff se enamoró.
No, paren, paren.
Olvidó al forajido y con el sheriff se quedó.
Párenla,
Fue
párenla.
así como supimos lo que ella le había contado.
Nada, me
Que el
quedo.
bandido era débil
¿A dónde?
y un poquito afeminado.
No, siéntate.
Que ella nunca había sabido lo que era un buen amante. El bandido comparado con el sheriff era solo un principiante.
No, 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 yo no conté nada de eso. Cantemos otra, ¿eh?
Sin ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió. El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó.
Howard Benson.
Howard Benson.
un momentito, por favor. Howard Benson. No, no hay nadie con ese nombre aquí. Howard. How are you? Glad to meet you.
Basta de tonterías, Howard.
Rick, te escapaste de la cárcel.
¿Cómo lo supiste?
Por deducción. Lo deduje.
Así que les estuviste contando historias y me robaste a Susan.
Tranquilízate, te puedo explicar todo.
Cantinero, una vuelta del mejor whisky para todos los hombres que hay aquí.
Gracias.
Para los hombres, dije. Al sheriff, sírvale una copa de leche.
Oye, Rick, aquí no queremos forajidos. Mejor monta tu caballo y sal del pueblo.
¿Cómo dices, payaso?
Pasteurizada, cantinero.
Howard, tú me has traicionado y ahora vas a pagar.
Sí, sí. Cantinero, ¿cuánto es?
¿Y ustedes por qué no siguen contando esa historia de cómo el sheriff Benson dice que atrapó al malvado Rick?
Sabemos otras, ¿eh? Yesterday también.
El sheriff Howard Benson al malvado Rick venció. No era tan malvado, solo un poco peleador.
Sin ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió. El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó.
La verdad es que hubo gente que un poquito me ayudó. La lucha fue pareja, tuve suerte aquella vez. Porque él era uno solo y yo y nosotros 33.
Sin ayuda.
No, un poco de ayuda tuve.
Con un poco de ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió. El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó.
La historia verdadera no es igual a la que conté. Esperé a que se durmiera y luego lo até.
Pero usted no dijo que le pegó.
Le pegué, una tunda le propiné. Le pegué muy fuertemente, pero después de que lo até.
Y una enorme recompensa por esa hazaña recibió.
Pero hay más, la verdad es que somos cómplices. Yo me dejo atrapar y luego compartimos la recompensa.
Rick, Ricardo.
Howard, aguardo. Ya estuve preparando un nuevo trabajito para nosotros. Estuve en Walcott City. Estuve en los tres bancos de Walcott City.
¿Robaste los tres bancos?
Robé solo dos.
¿Y en el tercero qué hiciste?
Deposité lo que había robado.
¡Eres un bandido!
Pero te digo, no fue fácil.
¿Ah, no?
Tuve que balear al cajero.
¿Se resistió?
No, me tragó la tarjeta.
¡Eres una basura!
¡Ay, qué cosas lindas dices!
Bueno, vámonos a Walcott City.
Hay algo que tenemos que aclarar todavía. Tú me robaste a Susan.
Es un error, es un error.
¿Acaso no te quedaste con ella?
Ese es el error. Susan es insoportable.
Sí, eso es cierto y la verdad. Me doy por vencido, has tenido tu merengada.
¿Qué?
Me doy por vengado, has tenido tu merecido.
Bueno, vámonos a Walcott. ¿Pero qué hacemos con Susan? Siempre hay problemas con las mujeres.
Y Susan... Susan y se tiran.
¡Eres un misógino! Los que no van a misa.
Con su ayuda lo ató, cuando el bandido se lo ordenó. El cobarde sheriff obedeció, lo ató, le pegó y entregó. Entregó, entregó. Le entregó el dinero que cobró.
No, iba a terminar este episodio 68 de Desde Lejos sin escuchar a Lelutier. Gran episodio. Gran episodio. No sé, eso lo tienen que decir ustedes. El tipo cree que hace cosas buenas. No, gran episodio porque estuvo muy bien. Tenía otra charla con otro amigo, pero lo que les conté fue lo que pasó. Muy tarde, ya pasó una hora más desde que hablé con Gino, pero... lo vi online, charlamos un ratito, dijimos grabamos, y quedó esa charla tan linda con una persona que aprecio muchísimo porque es muy humilde, labura muy bien, hace cosas pensando en los demás. La realidad que resume bastante lo que nosotros queremos hacer con Teddy, lo que elegimos cuando empezamos ese proyecto. Sino es un fenómeno, síganlo, pueden seguirlo en Twitter, no lo dijimos antes, pueden seguirlo en Twitter en su cuenta personal, que es arroba Gino Tubaro. Y si no, si quieren saber un poquito más, busquen sobre Atomic Lab. Es el proyecto que está llevando adelante. Si no, es www.atomiclab.org. Ahí lo encuentran. Véanlo porque es increíble lo que hacen estos pibes ahí. Me llena de amor y de cariño y de el corazón lleno cada vez que hablo con él y leo cosas sobre Gino y sus proyectos y las cosas que va haciendo. Y así como uno hace cosas, va terminando otras. Por ejemplo, este episodio de este podcast de esta semana se está terminando cuando es muy tarde ya en Los Ángeles, ni me imagino en el resto del mundo donde ustedes están escuchando esto, porque aquí siempre es el último lugar de la Tierra donde se pone el sol. ¡Uy! Mirá la que acabo de inventar. ¡Buenísima! ¿Por qué? Porque todos ustedes están durmiendo. Todos. Acá es tarde, acá debería estar durmiendo yo. Pero todos ustedes seguro están durmiendo porque, nada, acá es muy temprano todavía. Y por la lista de países, en general, están todos más allá, más tarde en el huso horario. Amigos, hagan lo que tengan ganas de hacer. Y se los digo porque, a ver, en este tiempo donde uno inicia proyectos, ustedes que escuchan este podcast, si es que lo escuchan desde hace bastante, saben que yo estoy viviendo aquí en Estados Unidos, en principio porque trabajaba para una compañía y después me fui de esa empresa para hacer mi propio proyecto una vez más con mi socio Damián Voltes, mi socio Alejandro Burato, que se llama Fab. Lo estamos haciendo, lo estamos pasando más o menos, porque los proyectos deberían, no siempre, es este momento en el cual se ve realmente de qué se trata ser emprendedor, ¿no? Porque uno crea una compañía y es muy romántico dedicarse a lo que uno quiere hacer, pero créanme que en este momento es cuando más tiene valor todo esto que les digo en cada episodio, donde está bueno hacer lo que uno quiere hacer con las personas que quiere estar y trabajar de lo que uno tenga ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta y si uno se la pasa, ¿no?, haciendo cosas que no tiene ganas solo por cumplir, es tan complicado. Y creo que está bueno en este momento de Fab que está funcionando muy bien la compañía, pero hay algunas cosas que queremos cambiar. Es este momento en el cual es genial hacer lo que uno tiene ganas, porque si no uno se iría y haría otras cosas. Es el momento donde uno muestra que realmente tiene ganas de seguir un sueño. De eso se trata Fab. Más adelante les voy a contar en otros episodios de qué estamos haciendo. Estamos por lanzar unos dos proyectos muy, muy lindos desde Fab. Estén atentos en las redes sociales porque lo vamos a anunciar dentro de muy poquito, que va a cambiar un montón de cosas que venimos haciendo, que está muy divertido. La verdad que es un equipo genial el que tenemos ahí en Buenos Aires, aquí en Los Ángeles, trabajando para nosotros. Estén ahí, porque se vienen cosas buenísimas. Y como siempre les digo al final de cada episodio, si llegaron hasta acá, muchas gracias por el aguante. La verdad que los aprecio muchísimo por las cosas que me dicen por mail. Saben que me pueden mandar un mail en www.deslejospodcast.com. Ahí hay una opción para mandar mail, para escuchar los episodios si lo quieren escuchar desde la compu. Manden mail, que me encanta recibir y escuchar y leer desde donde me escuchan y las historias que hay atrás del podcast, y me recomendó tal y me dijo tal cosa, porque está buenísimo escucharlos y leerlos y seguir paso a paso lo que ustedes están haciendo. Y hagan lo que tengan ganas, estén con quien quieran estar. Si no te gusta tu novio, déjalo. Si tu novia o tu esposa te rompe las pelotas y no querés estar porque tenés hijos, y anda, el laburo no te gusta, tómatela. Es parte de la vida, y estén con quien quieran estar. Y si estás escuchando esto desde iTunes, está bueno que no dejes una estrellita y recomiendes, porque muy bueno es para los que vienen después y tienen ganas de escuchar algo, que vean que la gente le gusta lo que uno hace. Entonces está bueno, porque los que vienen después, en base a eso, eligen qué escuchar y qué no. Así que pongan estrellitas, dejen recomendación, compartan el podcast entre todos sus amigos si es que les gusta. Y si no les gustó, bueno, gracias por escuchar hasta acá, pues si llegaste hasta acá, son 44 minutos de podcast, papá. Si no escuchaste. ¿Nos encontramos la semana que viene? ¿Sí? Es una cita. Que pasen una gran semana. Adiós.